Estamos en el final de la tertulia y vamos a dedicar este tramo a hablar de fútbol y adyacencias. Sobre todo a partir de dos hechos de la noche de ayer. Me refiero a lo que ocurrió en el Parque Central con el partido de Nacional y Universidad de Chile, suspendido casi al comienzo del segundo tiempo por ese rollo de papel que recibió en su cabeza uno de los líneas. Y el otro hecho, la entrevista a Francisco Paco Casal que se emitió en Canal 10. ¿Por cuál quieren empezar? Dale, Esteban.
Bueno, yo sobre lo del Parque Central, y se lo dejo a mis tres colegas, siempre esos actos son repudiables, vamos a entenderlo claro, y cualquiera que intente justificarlo, yo tengo experiencia también porque lo he hecho con cosas de mi cuadro, la verdad que...
¿Tirabas piedras,
no,
vos?
No, lo he hecho, lo he discutido. No, pero que tiraron también piedras,
no,
además
no,
de...
No, hablando de Peñarol pensé que eran piedras.
No, usted, hay que aclarar que lo que tiraron es un rollo de máquina de calculadora, sí. Que si te pegan la cabeza te tirás al suelo. Bueno, pero eso lo dejo a una explicación de la cultura nacional. Ahora me voy a dedicar al otro porque nunca había visto un reportaje hecho a dos personas simultáneamente en mi vida. Es decir, en el día de ayer vi un reportaje donde el Toto da Silveira, que yo lo respetaba como periodista deportivo, lo de ayer realmente me dejó anonadado, ¿no? Es decir, fue un reportaje a sí mismo, a su relación con el Paco, y un reportaje al Paco para que hiciera propaganda de sí mismo. Que tiene todo el derecho del mundo, está claro que Paco Casal tiene todo el derecho del mundo de explicar su posición. En este país vivimos, no hay algunas cosas que no tienen explicación, la violencia, la irrupción, todo eso. Pero bueno, hizo una defensa. Lo que no entendí, la verdad, es la otra parte. Porque realmente un reportaje que le faltaba música de fondo.
¿Ustedes también vieron la entrevista a Paco Casal?
Yo vi una parte de la entrevista, de casualidad realmente. Primero muestra la entrevista de que el tema de la televisación, de los partidos y tal, que además ya se ha tratado aquí en la radio, es un tema que ha cobrado una importancia relevante para todo el mundo, ¿no? Pues si no hay un especial. Yo cuando vi al Toto con Paco Casal, dije, primero que los hacía, por lo menos, no sé si enfrentados, pero no como para compartir una entrevista. Y segundo dije, pero esta hora central. Y efectivamente cuando arranca la entrevista digo, bueno, pero evidentemente acá hay un problema serio que hay que tratar. Y Casal, que es un tipo que bastante discreto para salir en medios de prensa, se ve que sintió la necesidad de salir a explicar fuertemente su posición. Lo vi un rato porque la verdad que me aburrió.
Sí, también es cierto que Casal no habla con todos los periodistas que le piden entrevista, ¿no? Bueno, por eso es que el programa tenía una característica especial, ¿no? Sí,
ahí va, con la previa que uno cree y además allí con el Toto, que uno pensaba que estaban distanciados, pero resulta que hay un panegírico de Casal y sus orígenes y no sé cuánto. Lo vi un rato cuando ya vi que se pasaba del tema de fondo a la vida de cada uno. Bueno, ya me aburrí y corté como mucha gente seguramente, no sé.
No sé si iba a venir, también estuvo frente al televisor anoche.
No, yo no vi la entrevista.
¿Viste, Carlos?
Yo había, antes de que empezara la entrevista, me había hecho la composición del lugar, que la entrevista iba a servir para poco o para nada, o para calentarse, como le pasó a Valenti eventualmente. Porque era obvio que en ese medio, y viniendo Casal a hablar, no iba a reconocer sus pecados, sus errores, sus amenazas y las cosas que no solamente genera en el ámbito de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sino en otros ámbitos, cosa que es público y notorio. O sea, no precisamos ahora saber si lo que se dijo sobre lo que le dijo a Bauzá es verdad o no, porque se lo dijo a Ramos hace 5 o 6 años. O sea,
yo vi unos minutos de la entrevista y casualmente ahí deduje que al pasar aludía a la amenaza aquella a Ramos, porque él dijo que, bueno, él pasa muchos meses fuera del país, que no puede contestar a todo lo que se dice sobre él, y de hecho elige no contestar, porque muchas veces ni se entera, pero aclaraba que no todas las denuncias que se han hecho sobre su conducta son ciertas, y mencionó al pasarlo de tirar un camión, ¿no? Parecía que estaba respondiendo de esa forma a aquel episodio con Ramos en Buenos Aires.
Que no lo puede mentir porque Ramos se murió, ¿no?
Tenfield tiene una actividad empresarial bastante amplia hoy en el país, en todo lo que tenga que ver con derechos televisivos sobre el fútbol, hace muchos años, y todos conocen su metodología, su forma de actuar, sus métodos, no solamente de Casal, del resto, Y entonces es un tema que evidentemente no se iba a aclarar en la entrevista de ayer. Por otro lado, le tengo, le tenía y le sigo teniendo, porque no la escuché finalmente toda, a Da Silveira un gran respeto. Y entonces preferí no amargarme, no quedarme sentado y hice zapping y cambié para otro lado. No esperaba nada de la entrevista y creo que no dio nada.
No, dio mucho la entrevista.
¿Qué dejó? ¿Qué dejó para ti, Esteban?
Te digo, por ejemplo, dejó que lo único que quiere negociar Casal es que en lugar de 60 días se baje el plazo para igualar la oferta.
Y que a Toto le pareció un poco excesivo.
Exactamente, eso fue la crítica más dura, feroz.
A ver, aclaremos de qué estamos hablando, de la demanda, de la solicitud de Tenfield de que cuando se firme este contrato ahora por los derechos de transmisión de los partidos de estas eliminatorias, se le consagre a Tenfield para la próxima instancia de eliminatorias.
A Tenfield y a la otra empresa que no sé cómo se llama.
Se les consagre la prioridad, o sea, la posibilidad de igualar la mejor oferta que se presente, si se presenta otra, y goce para eso de un plazo de 60 días.
Bueno, parece que lo único que quiere discutir es el plazo. Eso es lo que salió de la entrevista.
Lo que podría aceptar es que el plazo fuera menor, que se mantuviera así la prioridad, la preferencia, pero con un plazo para estudiar la otra oferta que fuera menor a 60 días.
Eso es lo inaceptable. Si el fútbol uruguayo acepta eso, es lo que dice el ministerio, el dictamen de la defensa de la competencia. Porque ¿quién se va a presentar? ¿Quién va a hacer el enorme trabajo de preparar todo para presentarse a una licitación en la que sabes que vas a perder obligatoriamente? Porque además es una empresa que tiene todas las condiciones, toda la estructura, todo eso, pero además de todo tiene la posibilidad de que si vos lo superás, llega a tu oferta. Y ese mecanismo es un mecanismo que implica un monopolio. Y en el Uruguay los monopolios en ese plano no existen.
Ahí está la verdad del asunto, porque yo estos días he hablado con varios abogados, colegas, y todos dicen, bueno, pero la cláusula de preferencia o de prioridad está en muchos contratos.
Lo dijo Paco ayer eso.
Sí, lo dijo en relación a la Confederación Sudamericana.
Dijo que en el fútbol era frecuente, era incluso frecuente en las relaciones entre contratistas y clubes, y también en los contratos vinculados a transmisiones de televisión, etc.
Si vamos a poner el fútbol como modelo de contrato, es terrible.
Esas cláusulas son de estilo en situaciones de mercados en competencia, donde el que puede competir tiene facilidad para hacerlo, tiene acceso, donde hay una transparencia entre lo que puede ofrecer uno y otro. Acá con el fútbol y con los derechos televisivos, Tenfield tiene un monopolio, de hecho. Entonces, frente a ese monopolio, pedir este agregado lo convierte en abusivo. No es una cláusula descartable para cualquier relación jurídica, pero sí para algunas relaciones jurídicas donde el poder dominante de una parte hace que ya el mercado competitivo no exista.
Que sea muy difícil el mercado competitivo.
Hay que generarlo, bueno, pero hay que generarlo, hay que crearlo. Tenés que conseguir que venga alguien dispuesto a hacer la inversión, los equipos, el trabajo, todo. Y toda esa persona sabe que en definitiva se encuentra con el caballo comisario que iguala la oferta. Si el señor estuviera en la vereda de enfrente y tuviera toda la estructura y sería simplemente jugar, es una cosa. Pero
claro,
si no existe, apoyado. Si hay un monopolio, si hay un mercado dominante, la cláusula sí se vuelve abusiva.
Oenir, sin haber visto la entrevista, ¿agregás algo?
No, yo lo único que siento es que es asombroso cómo el fútbol se transforma en un fenómeno de debate público, como si estuviéramos hablando de cuestiones vitales o de cuestiones. Uno tiene la sensación prácticamente de que se está tratando de un asunto casi estatal, cuando en realidad es una actividad privada. Y me parece que acá también se han logrado conjuntar las peores de las circunstancias. Es decir, es una actividad absolutamente privada, donde sin embargo hay un organismo privado que termina oficiando de forma restrictiva de los derechos de las personas. Digo, el hecho de que la gente no pueda ver por televisión un espectáculo público y genere todo este tipo de negocio atrás, me parece que realmente es tomar de rehén
del rollo.
En definitiva, Carlos, tanto la AUF como Tenfield terminan creando un sistema cerrado en el cual la libertad de las personas queda muy restringida.
Querría terminar hablando del rollito de papel.
Rollito de papel.
Yo vi hoy de mañana que todo el mundo habla de un delincuente, de un enfermo mental, que perjudicó el fútbol, tal, tal. Yo creo que hay que ser un poco más cuidadoso. Cuando la policía hace los controles selectivos a la entrada, si te agarra con estos rollitos, te deja pasar. Y antes de todos los partidos, las tribunas quedan blancas de los rollitos cayendo.
Este lo tiró sin abrirlo.
No, lo tirás para que se abra el aire. Claro, y se puede no abrir en el aire. O sea,
pero algo se abrió en el aire.
Se abrió un poco, no tanto. Ahora, hasta ahora nadie se había imaginado, empezando por la policía, que un rollito provocaba ese tipo de lesión. Pero vamos a suponer que puede hacer, que el árbitro realmente quedó drogui. El que tiró el rollito, aparentemente era un niño joven, un chico 12, 13 años, naturalmente, fue con los rollitos para tirarlo a la cancha y hacer un acto más de festejo por su cuadro, de donde lo tiró con un alambrado que obliga además a tirarlo por arriba porque no pasa, decir que le embocó en la cabeza porque le tiró al juez, yo creo que debe ser una exageración, por lo cual, para opinar voy a esperar que terminen las investigaciones, pero estos rollitos se tiran 100 por partido, siempre, y la policía los deja entrar cuando los encuentra. No para estos rollitos.
Sí, es cierto, hasta ahora nadie había considerado que esos rollitos pudiesen ser considerados como un arma agresora, ¿no? De las que hay que prohibir a la entrada de un estadio.
Bueno, te puedo asegurar que ahora no entran más.
Pancho, tú, sobre
no, a mí
el
no me pareció que,
es
decir, yo lo vi varias veces, a mí no me pareció que hubiera... Que cayera como con voluntad de pegarle al juez, al contrario, se abrió un poco. Capaz que fue un poco de mala suerte, en fin, no sé, no quiero presumir, pero no parecería ser tampoco en las incidencias de juego que hubiera que pegarle a la línea, en el sentido que hubiera estado tan mal en algo, ¿no? Puede ser que haya sido casualidad, claro, en el contexto de la violencia del fútbol y todo lo demás queda horrible, pero capaz que fue nada más que
sí,
casualidad.
Pero no nos olvidemos que hace muy poco, en Argentina, cuando le pegaron al arquero uruguayo Martín Silva, le dieron 4 puntos y el partido siguió. Y acá hay un rollito de papel y el partido lo suspenden. En una cancha que ofrece absoluta seguridad y que fue el único episodio opinable, porque antes no había pasado nada.
Esteban Valenti, Carlos Ramela, Francisco Fay, Gonir Sartú, gracias por acompañarnos en otra tertulia de jueves.
Hasta la próxima.